Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Hablan de Malipini para que no se den cuenta del caos que hay en la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las primarias y a las elecciones. De hecho, esta semana empiezan a votar los presos en las primarias. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, martes 21 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Maripili lo acapara todo. Pero hablan de ella para que la gente no piense en lo que realmente está pasando en Puerto Rico, en el recorte de casi 10 millones de dólares al presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, que va a impactar negativamente los preparativos para los comicios generales. Y de hecho, esta semana empiezan los reos a votar. Informe revela la influencia de los donantes de la Ley 22 en las elecciones de Puerto Rico. Confirman la primera víctima fatal del dengue en el país en el 2024 y sectores de varios pueblos se quedarán sin luz el martes, hoy martes y mañana miércoles. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente. Sindicalizado significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país, por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM, también por mundolatinopr.com, y este programa, una vez sale al aire, se mantiene en formato de podcast en todas las plataformas. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
¡Tú! ¡Ni más ni menos que tú! ¡Maripili!
Sí, mis amigos, bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Y sí, tenemos que hablar de Maripili, que ganó ayer en el reality show de La Casa de los Famosos. Parte de lo que se celebró anoche fue lo siguiente. Quiero compartir esta entrevista que le hizo Lourdes Collazo brevemente a Maripili.
Palabra Maripili, Puerto Rico te abraza.
Y yo los amo, gracias Puerto Rico por esos votos, por su tiempo, por su amor, por abrazarme en cada lágrima que boté en esta casa, de verdad que gracias. Yo sabía que ustedes me querían aquí y lo logramos, el back to back. ¡Wow!
Tú no tienes idea de cómo Puerto Rico en estos momentos está celebrando, desde Ponce, en el área metropolitana, por cada calle, calles cerradas, Puerto Rico, ahora mismo, yo es que tú estás, estamos hablando, el pueblo de Puerto Rico tiene que estar gritando de la...
Mira, yo estoy loca por llegar a mi isla, extraño mucho a mi isla, sé que desde el principio tenía el apoyo de ellos, me hubiese encantado ver qué tan desbordado está Puerto Rico, pero les envío un beso bien grande. Maripili llega ya prontito allá a sentir el calor de mi bella bandera, Puerto Rico. ¡Qué bonita bandera!
Señores, esa fue Maripili en las primeras palabras que hizo después de salir electa anoche en este reality show que tenía capturado la atención mediática en prácticamente todos los Estados Unidos y gran parte de algunos países de América Latina, particularmente México y algunos países del sur, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, Puerto Rico era la atención completa, estaba ahí. Tan es así que para el pueblo de Puerto Rico no le importa más nada. Lo único que la gente estaba hablando era del tema de Maripili y sin lugar a dudas tenemos que hablar de este tema, señores. Es la noticia del día que ha acaparado toda la atención, como si no hubiesen otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues mira, tiene muchos elementos. Tiene que ver con el tema del entretenimiento, la cultura que se ha desarrollado en este país de baila, botella y baraja. Nos entretienen para que no estemos mirando lo que de verdad nos está pasando alrededor y porque la realidad de la vida puertorriqueña es tan dura que la gente prefiere enajenarse, esconderse y mirar y pensar en esas tonterías a veces, que realmente son un negocio, de eso que estamos hablando, un negocio que le genera audiencias y rating a las empresas que están auspiciando y al canal de televisión que hace esto, que en este caso es la cadena Telemundo en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y obviamente también se trata de limpiarle la cara a alguna gente, como uno de los seres más viles que tiene este país, que se llama Carlos Bermúdez, que se ha lavado la cara en esta campaña haciéndole relaciones públicas y propaganda a Mari Pili, y ha tratado de, algunos periodistas han caído en el juego de creerle el cuento sin recordar la maldad que tiene ese ser humano, ¿verdad? Recordemos de lo que hizo durante el chat de Telegram, pero se lavó la cara y lo han pintado, ¿verdad?, como parte de ese proceso. Pero, sin lugar a dudas, es una noticia que acaparó la atención, es el tema que a mucha gente le interesaba. Yo tengo que decir que lo personal, y lo he dicho en todos estos días que hemos estado viendo, ¿verdad?, cómo está la noticia. Conozco a Mari Pili hace más de 30 años, es una excelente persona, me cae súper bien, es una fajona, y no tengo nada malo que decir de Mari Pili, por el contrario, es una mujer extraordinaria y muy buena persona, es la realidad. Pero a mí me gusta mucho que ella haya salido victoriosa, porque en parte también reivindica una figura de una mujer que fue víctima de tanto bullying por tantos años, porque Mari Pili siempre fue víctima de bullying, de cantidad de gente que la veía, le decía bruta, le decía tonta, siendo una mujer que pues se había desarrollado dentro de las posibilidades y ha tenido su éxito. Pero nosotros tenemos que mirarlo desde un punto de vista como pueblo de Puerto Rico, señores. El entretenimiento está chévere, pasarla bien está chévere, gana alguien a nivel internacional un reality show, chévere. Pero ¿cómo eso me resuelve la vida a mí? ¿Qué yo gano con esto cuando Puerto Rico están pasando tantas cosas? Y hay varias cosas que yo quiero mencionarles sobre esto de la Casa de los Famosos, y particularmente sobre Mari Pili, María del Pilar Rivera, que lleva convertida en la principal noticia desde hace más de una semana. Más allá de los publicistas, nosotros tenemos que entender que Mari Pili no es un problema nacional, es entretenimiento, entertainment. Es un aire, un respiro del cual en la cultura puertorriqueña de esta colonia hemos estado acostumbrados por siempre. Baile, botella y baraja. Pueblo que se entretiene, no conspira. Así que por eso es que esto es entretenimiento, para que la gente esté pendiente a esto. Y mientras eso sucede, están ocurriendo unas situaciones sumamente serias en Puerto Rico de las cuales no estamos mirando. Sí es una noticia nacional, sí es un triunfo de un programa que es un negocio para el Canal 2, para la cadena Telemundo, perfecto. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué esta obsesión con Mari Pili, quien único sale fortalecido en esto, son prácticamente Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? La juventud, que son los que deberían tirarse a la calle a votar entre 18 a 24 años, no estamos viendo lo que estén activos como en otras ocasiones. La gente está mirando para el lado. Es más, y yo les voy a decir algo adicional. La Alianza, el grupo de la Alianza, o sea, el Partido Independentista Puertorriqueño, y vamos ahí a Juan Dalmau. Este mensaje va directamente para Juan Dalmau y también va directamente para Manuel Natal. ¿Por qué no aprovecharon la coyuntura para empezar a promoverse? ¿Por qué no pusieron un comercial o un anuncio en ese espacio del tiempo para que la gente vea que están vivos? Porque la juventud y el mundo entero, todo el mundo, gente joven, gente de distintas edades, estaban pendientes de esta situación. Quien le ha sabido sacar provecho a esto es el Partido Nuevo Progresista, sin lugar a dudas. El gobernador, por un lado, los legisladores que han tomado fotos diciendo que están a favor y en contra, la alcaldesa popular de Ponce, que estuvo en todas las transmisiones e hizo, ¿verdad?, sus expresiones al respecto, alguno que otro líder del Partido Popular, por ejemplo Jesús Manuel Ortiz, que hizo rápido tweets y gente reaccionó. Pero ¿dónde están estos otros partidos, verdad? El mismo partido, el Proyecto Dignidad, pero particularmente la Alianza, que se supone y se jacta diciendo que está con la juventud. ¿Dónde está el PIB y dónde está el proyecto, el Movimiento Victoria Ciudadana, aprovechando esta coyuntura para posicionarse, para tener sus mensajes? Mire, sabemos que es un entertainment, sabemos que es para desviar la atención de los asuntos, pues mire, coja, pongo un anuncio, páutese, pero ni siquiera eso. O sea, y eso, fíjense el contexto, ¿verdad? Y dicen, no, queremos la seriedad. Señores, el pueblo estaba allí, cientos de personas, miles de personas estaban en diferentes puntos reunidos allá en San Juan, en Ponce, en diferentes áreas del país, viendo eso por televisión. Es un evento, sabemos que de marketing, pero miren, no le supieron sacar provecho. Populares lo hicieron, vuelvo y digo, Jesús Manuel Ortiz hizo comentarios, los que vi, por ejemplo, obviamente la alcaldesa de Ponce, entre otros, pero del PNP ni se diga. De hecho, imagínate si le han sacado provecho en el PNP, que hasta el jefe de la policía puso un anuncio diciendo que y yo lo compartí en mis redes sociales, el jefe de la policía puso un anuncio diciendo que felicitando a Maripili por la gana, ¿verdad? Y decía María del Pilar, lo voy a leer, decía María del Pilar Rivera Borrero, Maripili, gracias por representarnos en la Casa de los Famosos, edición 2024, muchas felicidades, has demostrado la cría que distingue a los puertorriqueños, coronel Antonio López Figueroa. Y mi comentario al siguiente es este: si Antonio López Figueroa actuara así de rápido para atender los feminicidios o para evitar las trampas en los exámenes de ascenso de los mismos policías, la policía de Puerto Rico sería otra cosa. Pero miren en lo que pierde el tiempo y el dinero del pueblo de Puerto Rico en esta tontería por montarse en la ola, ¿verdad? Y esas son las preguntas que tenemos que plantearnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos a punto de que empiece el año electoral, que empiece el ciclo? Los presos van a empezar a votar el viernes. Y allí nadie estaba hablando de eso. Los partidos políticos, más allá del PNP, no se aprovecharon de esta coyuntura. El Partido Popular hizo unos tweets, pero tampoco hizo anuncios. El que se quiere montar en la ola es esto. Y obviamente Jennifer González trató, y ahí está, como dije, Carlos Bermúdez, el asqueroso asesor que ella tiene alrededor, que no sé por qué Jennifer González tiene esa persona ahí al lado, pero fue quien le hizo la campaña a Maripili, la ayudó en este proceso. Y fíjense que algunos compañeros en la prensa le lavan la cara olvidando de lo que es él, ¿verdad? Pero eso, de eso que se trata, señores. Pero volviendo al asunto, si la juventud, los jóvenes de 18 a 24 años, que son los que supuestamente mueven a los partidos, estamos hablando de casi 150 mil electores votantes. Miren, señores, 150 mil electores deciden cualquier elección. Entonces, ¿cómo se perdió el tiempo en esto? Entonces, la pregunta que le hacemos a Juan Dalmau directamente del Partido Independentista y a Manuel Natal es, ¿por qué no aprovecharon esa coyuntura para por lo menos para poner a un anuncio para pautarse? Fíjense qué cosa más interesante. Pero vamos a ponerlo desde el otro punto de vista, vamos a mirarlo alrededor, al revés. El Partido Nuevo Progresista sigue con este de cuento de duérmete nene. Está dejando dormido no solamente a los jóvenes, sino a la población en general. Entreténganse, baile botella y baraja, pueblo que se entretiene no conspira. Miren a Maripili, y vamos a estar oyendo a Maripili hasta que regrese a Puerto Rico. Le van a hacer un recibimiento apoteósico tipo Tito Trinidad en sus mejores momentos, ni que fuera Mis Universos. Yo me alegro por Maripili, lo digo a nivel personal, porque me cae bien, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo eso se traduce en votos? ¿Cómo eso se traduce para el bienestar del país? 5 minutos o 6 minutos de alegría, mientras tanto usted, cuando vaya a pagar en el supermercado, esa alegría de Maripili, ¿la tiene cuando va a pagar? Cuando usted tiene que ir a buscar una vivienda, ¿tiene esa alegría cuando le dan el vale para usted tener su vivienda? Mire, no. ¿Cómo se va a resolver la situación? Para el partido, los partidos políticos que quieran tener votos, ¿cómo se va a resolver esa situación? ¿Usted va a traer electores viendo a Maripili? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué yo traigo esto a colación como no, para mí uno de los temas principales? Mire, señores, precisamente hoy, por lo menos en 2 de los principales periódicos, tienen como la noticia número 48 abajo, no la principal, la advertencia de que viene un recorte de casi 10 millones de dólares en el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones. Señores, esto va a tener un impacto en las elecciones generales, quiéranlo o no, y en las primarias. Los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático que están haciendo campaña por Maripili, mire, han tenido que salir y decir que hay preocupación por el efecto de este recorte que pueda tener en las elecciones, y este recorte lo impuso la Junta de Control Fiscal, que sabe la jauja que hay. Así que lo planteo porque esto es serio. La Junta de Supervisión Fiscal le dijo al gobierno que tenía que cortarle 10 millones a la Comisión Estatal de Elecciones para el próximo año fiscal. Y esta reducción va a tener un impacto directo en los preparativos. Señores, lo están advirtiendo todas las señales. Si en las elecciones pasadas hubo problemas con la Java y todos esos votos que no se sabía dónde estaban, lo que viene es caos. Y ahí, hace dos semanas tuvimos aquí a un miembro de la Junta de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, y dijo el religioso que había que tener cuidado con un potencial fraude electoral. Señores, eso puede pasar. De aquí a las primarias y a las elecciones. Este presupuesto, va, al cortarlo completamente, va a tener una unos impactos. De hecho, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, incluso lo ha advertido y dijo que quitarle fondos a la Comisión Estatal de Elecciones va a impactar el hecho de que no puedan tener empleados transitorios, que no vayan a poder comprar las máquinas que hacen falta en las ABA. ABA es la Junta Administrativa del Voto Ausente Adelantado, todo este problema que hay. La disminución en fondos que viene a partir del 1 de julio, que es cuando comienza el año fiscal, va a afectar la reprogramación del registro electrónico de electores. ¿Sabe? Todos esos dineros vienen en la operación de un año electoral. Entonces, la pregunta que yo tengo que plantearles a ustedes, ¿esto es urgente? O mejor hablamos de Maripili. Duérmete, nene, para que, tú sabes, te meto la patada mientras tú estás dormido. De eso es que se trata, señores, y por eso es que yo traigo el tema. No es porque no nos entretengamos, sí, de vez en cuando es bueno coger aire. Sí, chévere, esta es una noticia entretenida, entertainment. Hoy, cuando yo di los titulares esta mañana, más de 12 medios, los titulares principales fue Maripili. O sea, imagínense, no pude decir más nada, lo mencioné los nombres de los medios para que supieran, porque no había más noticias. Pero no le prestan atención a estos otros asuntos que son importantes, porque mientras estamos mirando a Maripili no nos damos cuenta de esta situación. Así que la Junta de Control Fiscal estableció en una carta que enviaron en mayo, ¿cuándo fue esto? Esto fue la semana pasada, 16 de mayo, una carta que le enviaron al gobernador que tenía que someter una versión presupuestaria con correcciones en o antes para no quitarle más fondos a la Comisión Estatal de Elecciones, a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones, el recorte sería de 21.8 millones para llevar a cabo las elecciones, a pesar de que la Comisión pidió 31 millones de dólares. O sea, imagínense esa reducción, de esa cantidad de los 21.8 millones que solicitó, parte de eso eran 5.3 en ¿verdad? Desembolsos de nómina que iban a estar asociados a los empleados que le pagan, y el restante 25 iban a ser para los gastos operacionales como tecnología, anuncios, transportación, educación al pueblo para que sepa dónde votar. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿es acaso que estas decisiones de la Junta de Control Fiscal se están haciendo a propósito para que la elección esté más amañada de lo que nosotros esperamos que va a pasar? Que sean más irregularidades de las que se anticipaban. Yo pregunto, ¿verdad? Es una pregunta que estoy planteando y usted me escucha y usted llegará a su propia conclusión. A lo mejor usted está en desacuerdo con lo que yo digo, pero es que no, a tomates no huelen, como decía el comercial, ¿verdad? Esto está raro, que vengan y le quiten tantos millones al presupuesto de la comisión antes de un proceso electoral. O sea, cualquiera diría que es que están cooperando la Junta para que esto se quede como está. Entonces, estamos teniendo unos problemas sumamente serios que quería plantearlo, porque esto es uno de los temas que sabemos que va a tener un impacto en este año electoral. Pero la gente sigue hablando de que Maripili lo primero que pidió fue mofongo. Exacto, pidió mofongo y mientras tanto el país que se fastidie. Mismo se sabe con el problema que hay con Luma y el sistema eléctrico que está tan intermitente. No hay una capacidad de carga en las baterías de las computadoras. Y los empleados no conocen el sistema en la Comisión Estatal de Elecciones y estamos a 12 días de las primarias. Yo le pregunto a ustedes, que estas son las primarias que más dinero supuestamente han recaudado con tantos PACs y super PACs que hay, Comités de Acción Política. ¿Usted se siente que está en año electoral? Bueno, si está empleado público, sí, porque lo están obligando a que escoja, ¿verdad? Pero si es un ciudadano común, ¿usted siente que estamos en año electoral o estamos pendientes más a Maripili? Estas son preguntas serias que estoy planteando, mis amigos, porque obviamente toda la preocupación general es en torno a esto. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la fiscalización de los partidos minoritarios? ¿Dónde está el proyecto Dignidad levantando la voz ante este caos que viene para la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Dónde está la Alianza hablando de este tema? ¿O es que solamente han decidido que van a hacer unas expresiones en ciertos medios de las redes sociales? Mire, estos son temas serios. Y cuando digo la Alianza, me refiero específicamente al candidato a la gobernación, a Juan Dalmau. Está callado en torno a esto. No se sabe. El Proyecto de Dignidad tampoco. Es más, el Partido Popular tampoco. O sea, quien único habla un poquito es el PNP. Entonces, ¿qué está pasando? Si sabemos ya que hay unos problemas inherentes al proyecto de las elecciones. Hay unos problemas ahí que se sabe, de incluso hasta técnicos, porque se sabe que hay problemas eléctricos. ¿Qué se ha resuelto al respecto? Nada. Señores, y estamos a menos de 2 semanas para las primarias. Así que lo estoy planteando, ¿verdad? El único que ha hecho algunas expresiones, algunos comisionados electorales, déjenme ser justa, los comisionados electorales de los partidos políticos sí han expresado su preocupación. Roberto Iván Aponte del PIB lo ha hecho, así mismo como las del Partido Popular y del PNP. pero eso no ha trascendido públicamente. La gente no está hablando de estos temas. Y a mí me parece que esto es sumamente preocupante. Y por eso es que yo lo traigo ante la consideración de ustedes. Quizá usted esté en desacuerdo con lo que yo estoy planteando, pero francamente, señores, esto es algo para mí sumamente serio. Y no quiero decir que, ¿verdad?, que no quiero menospreciar el triunfo de Maripili. Creo que Maripili se merece todo el triunfo y todo el éxito porque es una buena persona. Como lo digo yo todos estos días, la conozco hace más de casi 30 años y siempre ha sido la misma. Y creo que es una gran persona, es un gran ser humano, perfecto. Y me alegro por sus triunfos, señores, pero el pueblo de Puerto Rico tiene otras situaciones importantes que están ocurriendo para que nos sigan en este entretenimiento perdiendo el tiempo. Y yo traigo esto porque hay varias cosas sucediendo importantes en nuestro país. Por ejemplo, la epidemióloga del estado, Melissa Marzán, la doctora Melissa Marzán, dio a conocer ayer en horas de la tarde que un hombre de 85 años que fue registrado como la primera víctima fatal del dengue en lo que va de este año 2024, esto era un señor de un octogenario que contrajo el dengue tipo 3. Y a pesar de que los datos indican que los casos se han estabilizado en las últimas semanas, mire, esto no se puede tomar a la ligera. Está haciendo un calor horroroso. Viene más calor en estos próximos días, ¿verdad? A veces yo pienso que cuando hay tanto calor, Dios quiera que no venga nada malo por ahí, pero es que el calor está insoportable. Sé que hoy va a llover en horas de la tarde en algunos sitios, pero esto puede provocar, ¿verdad?, que se generen más mosquitos. Usted tiene que evitar los criaderos. Y tenemos que hablar de estos asuntos, ¿verdad? Ya han habido cerca de 1,033 casos en este año. El año pasado se llevaban contabilizados en total 1,293 casos. Y todavía estamos apenas en mayo y ya tenemos casi la misma gente, 1,033. Imagínate, que es una cifra comparable a la que hubo en todo el año pasado. Así que no es un tipo de dengue específico que sea más fuerte uno que el otro. Es que está pasando. Y recuerden que va a haber un aumento. Se sabe que va a haber un aumento en los casos entre los meses de junio a noviembre. Así que nos estamos acercando ya a esta fecha. Usted tiene que cuidarse. Si tiene criaderos de agua alrededor, mire, bote el agua para que no se fomenten estos mosquitos y tiene que evitar que usted se enferme porque ya hubo una víctima fatal en torno a esto. Y obviamente la gente está pendiente a Maripili y se olvida de estos asuntos que son asuntos de vida o muerte, literalmente. Y quiero mencionar también, antes de irnos a la pausa, que la doctora Marzán dio a conocer que hay muchos casos de estos que mencioné, que de gente que se ha infectado por los mosquitos Aedes aegypti, que el tipo 3, ¿verdad? Como dije, ya van 1,033 casos. Por ejemplo, para que usted tenga, han ido aumentando por semana, ¿verdad? De 18 a 29 a 53 casos adicionales. Y que el grupo de niños de 0 años a 19 es donde la mayor parte de los casos están, porque los nenes están en el patio jugando o están en las escuelas y por ahí es que los cogen el mosquito. Después de ese grupo de 0 a 19 años es el grupo particularmente de 10 a 19, o sea, los niños que están jugando en el patio, que son más del 30% de los casos. ¿Cuáles son los municipios con mayor cantidad de casos de dengue reportados? Bueno, San Juan, 248, Carolina con 119, Rincón con 74, Bayamón con 58 y Canóvanas con 52. Las tasas de mayor incidencia son en Rincón, Canóvanas, Aguada, Carolina y San Juan. Y el Departamento de Salud ha hecho reuniones con los alcaldes de todos esos pueblos para mantenerlos al día, según ellos, ¿verdad? Y ha estado dando orientaciones. Yo creo que aquí deben haber fumigaciones en los municipios también, pero también hay una responsabilidad individual. Si usted me está escuchando, mire, baile, mire lo de Maripili, perfecto, sigue esperando, vaya y recíbala. Pero chequee que no tenga criaderos de mosquitos para que usted no se perjudique o no se perjudique un ser querido. Y esto es importante. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, mientras estamos hablando en este programa y usted todavía a esta hora del día está escuchando el tema de Maripili, lo va a ver por ojo, nariz y boca, porque van a estar hoy hablando de eso y llevan hablando de eso desde horas de la mañana. Señores, prepárese, porque sectores de varios pueblos se van a estar quedando sin el servicio eléctrico hoy y mañana. Ya se sabe que hay algunas regiones en Puerto Rico que van a estar más de 12 horas sin el servicio eléctrico. Esto lo dio a conocer la empresa Luma Energy, que anunció de varios sectores que van a estar fuera de servicio el sistema eléctrico en nuestro país. Ellos alegan que es parte de un mantenimiento y mejoramiento a los sistemas, ¿verdad?, de ellos, ¿verdad?, y de la red, y están supuestamente mejorando la red eléctrica. Las labores de restauración y modernización de las subestaciones también hablan de que esto va a ayudar a la resiliencia en los postes, claro, porque estamos en plena temporada de huracanes y se sabe lo que viene, señores. Así que ellos están tratando de anticipar que hay mucha gente que se va a quedar sin el servicio eléctrico. Voy a dar los nombres para los que no lo sepan de quiénes van a estar sin el servicio eléctrico en algunos sectores específicos de los municipios de Canóvanas, de Caguas, de Cabo Rojo, Aguadilla, Mayagüez, y pues todas estas sectores que van a estar sin electricidad. Si usted vive en Canóvanas, ¿qué áreas de Canóvanas van a estar sin luz? Comunidad Las 400, Comunidad Vida Sin Miedo, Escuela Eduardo García Larrillo, Escuela Elemental del Barrio Las 400, Escuela Elemental Domingo Nieves Ortiz, Escuela Manuel Agosto Lebrón, Escuela Pedro Gutiérrez, el Industrial Park, Benítez Park, Campo Rico, Sector Añoranza, Sector Barrio Cubuy, Sector Barrio Lomas, Cambalache, Canovanilla, Colinas, Colinas de Cubuy, Sector Condesa, Cubuy Marines, El Hoyo, Finca Pozos, Haciendas Cambalache, el Hipódromo El Comandante, La Gallera, Las Magas, Las Yayas, La Vega, Lomas Colé, Los Cafés, Las Casillas, Los Castillos, Los Castro, Los Colón, Sector Los González, Los Navarros, Los Peñones, Los Pereira, Los Torres, Sector Peniel, Puente Moreno, Sector Quebrada Prieta, Sector Toma de Agua, Country Club View y Urbanización Country View y Urbanización Estancias de Campo Rico, Residencial Jesús T. Piñero en el casco urbano y las urbanizaciones Country View del Pilar y Las Vegas. Prácticamente el pueblo de Canóvanas completo va a estar sin luz. Si vamos a Aguadilla, ya le dije que Canóvanas, Aguadilla empieza desde el sector Lenchero Pérez, sector Leo Flora, Los Cardona, sector Militar, Monruiz, Naranjo Abajo, Naranjo Arriba, Naranjo Cuchillas, Naranjo Militar, sector Sabana, Parcelas Luyando, sector Ángel Chaparro, sector Carlos Concepción, Coloso, Comunidad Aislada, El Imán, El Jibarito, Gabina Mendoza, Gil Feliciano, sector González, bueno, por ahí prácticamente hasta la Aguadilla Mall. Prácticamente el pueblo de Aguadilla completo va a estar sin electricidad durante hoy y mañana. En Caguas, señores, si usted vive en Caguas, las mejoras que están planificadas en la zona de Caguas, la carretera PR1 y la carretera 798, kilómetro 27 en el barrio Río Cañas, sector Taforo, en el sector El Coquí, Manantial, Hoyo Frío, y el barrio Río Cañas en Caguas completo va a estar sin electricidad. Si usted vive en Cabo Rojo, entre hoy por la tarde y mañana miércoles va a estar sin electricidad en todo el área de Joyuda, prácticamente la carretera 101 también. En Aguadilla, como le dije, todo el barrio Borinquen también va a estar sin electricidad. Si usted vive en Mayagüez, barrio Naranjales, carretera 106, parcela Carmelita, van a estar sin electricidad. Así que miren todo lo que yo le he mencionado hasta ahora, que vamos a estar sin el servicio eléctrico en grandes sectores. Esto lo está dando a conocer Luma, Luma Energy, obviamente, de eso es que se trata y tenemos que tener preocupación porque recuerde que en algunos sectores, cuando se va la luz, eso también tiene impacto en las bombas de agua. Así que estas son las que anuncian oficialmente. Imagínense todos los sectores que están sin el servicio que no lo mencionan. Debo mencionar también que van a haber varias carreteras cerradas entre hoy y mañana. Por ejemplo, la carretera PR22 en Guaynabo va a haber unos cierres. Así que si usted está en la zona metropolitana, tenga cuidado para que sepa eso también, porque son temas importantes. Pero bueno, yo quería trabajar en este espacio una nota que a mí me tiene bien preocupada, que tiene que ver con la campaña que se está llevando a cabo, mis amigos, por parte de figuras tan nefastas en nuestra historia como Cristian Sobrino, por ejemplo, como Mercadel, que está ahora de propagandista en los medios, y como otros miembros del chat, ¿verdad?, de estos especímenes, que están defendiendo la ley 22 y la ley 2022, que ahora es la ley 60. Y ellos están en una campaña con anuncios en la radio y en la televisión diciendo que la ley es buena, que genera empleos, pero no te dice de dónde se inventan estas cifras, no te dice de dónde sale la fuente, ¿verdad? Es como, usted tiene que creer por fe, usted tiene que creer por fe de que la ley se siente buena, pero no te explica realmente el problema. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque acaba de salir otro informe que revela la influencia de los donantes de la ley 22 que está teniendo en las elecciones en Puerto Rico. Y esto detalla cómo los los empresarios de la Ley 22, estos extranjeros, han aportado más de $1,000,000 a políticos puertorriqueños y por eso es que se hace falta tanta reforma. Este informe se titula Pain and Profit, Act 22 Donors Influencing Puerto Rico's Election. Se traduce al español en dolor y ganancia los donantes de la Ley 22 que influyen en las elecciones de Puerto Rico. Esto ha revelado, señores, que los beneficiarios de esta ley, como dije, han donado más de $1,000,000 a los políticos entre el 2013 y el 2023. El análisis de las declaraciones de campaña muestra que los donantes han tenido una influencia más que significativa en las elecciones e incluso han tenido más poder que el mismo pueblo. El informe fue realizado por el Center for Popular Democracy, una organización dedicada a crear equidad, oportunidades y una democracia dinámica en colaboración con organizaciones comunitarias de base, alianzas, etcétera. El Center for Popular Democracy fortalece la capacidad colectiva y ayuda, ¿verdad?, al sector trabajador. Según este informe, la Ley 22 que se aprobó en el año 2012 y se ha enmendado ahora bajo la Ley 60, le da exenciones fiscales de un 100% sobre todos los ingresos e inversiones a los individuos que se muden a Puerto Rico. O sea, han hecho a Puerto Rico un paraíso fiscal y no lo quieren soltar, ¿verdad? A pesar de que se sabe que son evasores. Toda esta gente que está llegando aquí son evasores. Están aquí para no pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces quieren que seamos Estado, pero nos tratan como si fuéramos, el mismo gobierno hace estas leyes para tener unos privilegios y convertirnos, si vamos a ser Estado, en el más pobre de la nación. Miren esto, porque es la realidad. Esta ley se supone que se hizo para atraer inversionistas y estimular la economía, pero ha sido todo lo contrario. Lo que ha hecho es estimularle la economía a todos estos que vienen para acá a no tener que pagar impuestos. El análisis que hace este estudio de una muestra de casi 250 inversionistas de la Ley 22 dice que donaron más de 20 políticos y a los dos partidos principales, PNP y Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, fueron los que se beneficiaron entre el 2013 y el 2023. Aunque algunas donaciones fueron modestas, muchos de los inversionistas donaron grandes sumas a muchos políticos. El informe señala que los donantes de la Ley 22 han financiado campañas de figuras como el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jennifer González y varios líderes del Senado y de la Cámara de Representantes. Los alcaldes de San Juan, Dorado y Guaynabo, municipios con alto número de beneficiarios de la Ley 22, también han recibido donaciones significativas. Mire, para que usted sepa algunos de los hallazgos que encuentra este estudio. Mire, los beneficiarios de la Ley 22 donaron más de $429,000 a la campaña del gobernador Pedro Pierluisi, casi $500,000. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, recibió $151,000 de los empresarios de la Ley 22. La comisionada residente Jennifer González obtuvo $84,000 en donaciones. El documento también cuestiona la efectividad de la Ley 22 para fomentar el desarrollo económico local, señalando problemas como el aumento de los precios de vivienda, la presión sobre la infraestructura y la falta de ingresos fiscales. Los autores del informe instan a los candidatos electorales a esta 2024 a que rechacen los donativos de estos beneficiarios de la Ley 22. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿usted cree que Jennifer González o que Pedro Pierluisi va a rechazar un dinerito que venga de esta gente? Esa es la primera. Segunda, estos beneficiarios como Jennifer González, como Miguel Romero, como los alcaldes que les mencioné, ¿verdad?, de Dorado y de Guaynabo, como Pierluisi, uno se tiene que preguntar a quién le responden. ¿Le responden a estos anunciantes de la Ley 22, a estos contribuyentes políticos, o le responden al pueblo de Puerto Rico? Mire, para que usted tenga una idea de la gente que más dinero está soltando para comprar políticos, de estos empresarios corruptos que vienen aquí a no pagar impuestos, Susan y Michael McCloskey y toda su familia han aportado $71,300. Rob and Tara Real, que esos hacen videitos en YouTube, han aportado $46,000. Charles y Kathleen Hamilton y familia han aportado $37,500. Thomas James Axon, $30,800. James y Liana Audrybank han aportado $31,275. Barry Breeman, $25,885. Mark Curry, que este era el que estaba en Noticel, $24,800. James Becerra and Jenny Egbert Becerra, $19,700. Nicholas Prouty, que estaba con todos los políticos, aparece donando $19,100. Brian Tenenbaum, que también tiene un montón de propiedades que ha ido sacando a los residentes de sitio, 16.900. Keith Sinclair, que este fue el que le dieron bandeja de plata a Ricardo Rosselló, se dobló, prácticamente le estaba besando los pies, iba a crear un cine, destruyó el ESJ Tower y después dejó al gobierno pillado. Nicholas Prouty dio $15,000. Ese fue Keith Sinclair. Vadim Eugene Dolsky ha dado $13,950. Oscar Cádiz Valentín ha dado $11,050. Justin Lee Shaver ha dado $10,300. Y Brock Pierce, el niño símbolo de los criptoempresarios, solamente ha aportado $10,100, que se sepa. El Center for Policy, el grupo que dio que hizo este estudio, trabaja, según ellos, para apoderar a las comunidades, sobre todo comunidades trabajadoras, mujeres, comunidades LGBTQ, para que sean resilientes en la economía. Este centro, Center for Popular Democracy, que fue el que hizo este estudio, tiene oficinas en Nueva York y en Washington, D.C., y tiene empleados tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, más de 53 afiliados en 131 ciudades y 34 estados. Así que me parece que esto es bien vital, esto es importante que la gente sepa cómo se está repartiendo el bacalao, y mientras nos tienen dormidos con Maripili, miren cómo se reparte en el país. Solamente lo pongo para que usted analice. ¿Qué usted opina al respecto? Escríbame a todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como siempre en este último segmento quiero traerle algunos temas de noticias de corte internacional que me parece que son importantes para que usted pues analice, la busque, repase. Quizás usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy planteando, pero yo lo que quiero es que pensemos más allá de nuestra frontera, porque están pasando muchas cosas importantes en el mundo. Yo sé que llevamos varios días hablando de esto, particularmente con el accidente donde murió el presidente de Irán y toda la controversia que ha habido en las últimas horas, pero también, sin lugar a dudas, todo lo que está pasando en el Oriente Medio, que ese para mí es una de las prioridades temáticas a nivel mundial. La otra es lo que se sabe que va a ocurrir en Haití a partir de la semana que viene, que ya se sabe que, habían dicho que era para el 26 de este mes, pero ahora dicen que posiblemente sea la semana que viene, que haya otra incursión militar de una fuerza multinacional entrando a Haití para tratar de poner control sobre lo que está sucediendo allí. Así que son dos cosas bien importantes que está provocando unos efectos colaterales. En el caso de Haití, usted sabe que la gente se está arriesgando a matarse montándose en yolas, que los devuelven cuando van a Jamaica y a Bahamas, los devuelven al país. Cuando llegan aquí a Puerto Rico, algunos le dan asilo, hay que ver, o si no, mueren en el camino, como pasó, por desgracia, esta semana. Así que es un tema importante. Y el otro, lo que está pasando, sin lugar a dudas, allá en Palestina. Sobre ese particular, quiero mencionarles algo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con su boca de comer, se ha puesto a decir que lo que ocurre en Gaza no es un genocidio. Obviamente yo estoy planteando esto porque la Corte de Penal Internacional ha pedido el arresto de Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa de Israel, y obviamente el gobierno de Israel ha salido en contra de esta Corte Internacional, y Biden, como es aliado de Israel, también lo ha defendido. Yo quiero que la gente recuerde que Biden por muchos años fue legislador antes de ser vicepresidente y ahora presidente, y toda la carrera política de Biden ha sido respaldada por los judíos, así que él tiene una relación ahí muy cercana, y de la boca para afuera dice que le preocupa lo que pasa en Gaza, pero después cuando lo aprietan dice que eso no es un genocidio. Entonces, si no es genocidio, que venga Dios y nos vea, ¿sabe? El sacar a la gente de los sitios y matarlo, dígame que no es un genocidio. El destruir 24 hospitales en todo Palestina, dígame que eso no es un genocidio. El decirle a la gente que se tienen que ir de la ciudad y bombardean donde viven, entonces cuando van de refugiado a la otra ciudad, bombardean también allá, que eso no es un genocidio, por favor. Todos sabemos lo que está sucediendo. Y el hecho de que Biden está asumiendo esta postura, pues mire, deja mucho que desear. Señores, van más de 35.500 personas asesinadas en esta situación en Palestina. Y usted dirá, jamás invadió. Sí, jamás, son unos terroristas. Invadieron en Palestina, allá en Israel, hace mes de octubre, ¿verdad?, que hubo esa invasión. Y pues usted dirá, ¿se justifica lo que sea? No. Nadie quiere guerra, nadie quiere muerte, pero lo que ha pasado, la respuesta de Israel ha sido contundente. Y cuando usted ve al presidente de los Estados Unidos haciendo esto, que dice primero que no le va a dar armas y después aparece dándoselas, porque son las armas que paga el taxpayer, el contribuyente norteamericano de sus impuestos, se compran esas armas que están yendo a matar gente en Palestina. Por eso que los estudiantes protestan, por eso que la gente está tan preocupada. Así que esto es un tema que me parece que está ahí en discusión bastante importante. Y lo otro, las honras fúnebres que se hicieron y que van a estar desde tempranas horas de hoy, bueno, eso fue hace varias horas, usted sabe que hay cambio de hora, pero allá en Irán, con el funeral de Ebrahim Raisi y todos los acompañantes que murieron el domingo en el accidente de helicóptero en el que estaban viajando cerca de la frontera con Azerbaiyán. Junto a Raisi estaba el ministro de Asuntos Exteriores del país, Hossein Amiralladollahian, el ayatollah Al-Hashem, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramti, y dos empleados del Cuerpo de Protección del Presidente, el copiloto y el piloto técnico. Había muchas preocupaciones. ¿Y por qué esta caída del helicóptero en Irán ha provocado tanta tensión? Bueno, pues obviamente porque todo el mundo sabe que Irán tiene armas nucleares y todo el mundo sabe que hay una preocupación grande en torno a esto. Así que Europa y Estados Unidos han estado muy atentos a esta situación y pues me parece a mí que esta es de las noticias que nosotros tenemos que estar vigilando, porque me parece que es una noticia importante. Y mientras eso está sucediendo, en Ucrania, si no se crea que la situación en Ucrania está mejor, ahora se supone que termine la presidencia de Zelensky, ¿verdad? Él está peleando a nivel político y a nivel de la guerra que tiene, la invasión que tuvo de Rusia, la resistencia que hay allí. Así que es interesante porque ayer lunes expiró el término del presidente Zelensky, pero se va a mantener en el poder porque no hay elecciones, o sea, ellos están en guerra. Así que ellos están alegando que hay una ley marcial y que por estar en la guerra él tiene que seguir el mandato al frente. Así que lo traigo porque mire qué interesante es el sistema político, ¿verdad? Él tiene que estar ahí y mantenerse en ese estatus. Él dice que no está recibiendo el apoyo que ha estado exigiéndose, ¿verdad? Y desde que ocurrió lo de Palestina, pues como que el interés en Ucrania ha mermado. Así que me parece que estos son temas importantes que quería traerlos a colación para que usted esté aware, ¿verdad? Como dicen, consciente de estos problemas. Pero además de eso, quiero traer un tema que a mí me parece que es fundamental, que es una controversia enorme que se ha dado en Europa y en Sudamérica en las últimas 48 horas, y han sido las expresiones reiteradas que hace el presidente de Argentina, Milei, contra el presidente español, Pedro Sánchez, y su esposa. Quiero compartir con ustedes parte de las expresiones que hizo el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, ante las declaraciones que hizo Milei, que insultó a su esposa y lo insultó a él también. Y ese es el tema que ha sido noticia y sigue siendo noticia en los principales medios españoles y argentinos. Escuchen esto, parte de la respuesta que él dio.
Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad.
Eso fue parte de lo que dijo el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ante un foro económico que organizó uno de los periódicos españoles, creo que fue 5 días, en Madrid, porque evidentemente Milei sigue ¿verdad? Insultando a los españoles e insultándolo precisamente al presidente Pedro Sánchez y a su esposa. Poner un poco de perspectiva y el insulto, algunos de los insultos que hizo Javier Milei, esto fue lo que él dijo.
No se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Esto fue parte de lo que dijo Milei, ¿verdad? Que le dijo corrupta a la esposa del presidente español. O sea, estamos hablando de una crisis de grandes proporciones entre ambos países que tienen un intercambio comercial y unos lazos políticos y sociales de por vida. O sea, esta situación es bien tensa y obviamente esto fue en una convención que hubo de partidos de ultraderecha. Recuerden que el gobierno de España es de izquierdas y el de Argentina es de ultraderecha. Entonces, pues él insultó a la primera dama española. Así que a ese nivel de la política internacional estamos llegando y a mí me parece que esto es bien, bien demostrativo de los tiempos en que estamos viviendo en todo el planeta. Estamos viviendo unos momentos muy duros que en algunos sitios se ven con la destrucción de vida humana como pasa en Ucrania o como está pasando en, ¿verdad?, en Palestina, pero no se lleve muy lejos cuando vemos esta retórica tan fuerte de líderes políticos de países que deberían ser aliados. No deberían estar peleando España y Argentina, pero miren cómo están. Y yo le traigo esto a colación porque también hay otras cosas importantes. Miren, ustedes saben que yo traigo mucha noticia sobre Nicaragua porque me preocupa las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el régimen criminal de la bruja Rosario Murillo y de Daniel Ortega. Pues miren, también es importante que miremos lo que está pasando allí. La cantidad de gente que ha tenido que salir huyendo del país, que los Ortega le han quitado los terrenos, le han quitado sus propiedades, los han metido presos. A los periodistas, por ejemplo, que cubrieron una procesión de la Iglesia Católica, los metieron presos. A los hijos de expresidentes y candidatos y jefes de noticias le quitaron los medios y los meten presos o los sacan, les quitan la ciudadanía de su país como si tú no fueras nicaragüense. O sea, mire al nivel donde llega. Pero ahora la situación está tan tensa que han apresado a su propio hermano. Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, ha sido cercado por la policía. ¿Usted sabe por qué? Por criticar al régimen sandinista. Humberto Ortega es un general en retiro, ¿verdad? Él fue sandinista también y él descarta que la figura de la bruja Rosario Murillo, la vicepresidenta, y de los hijos de su hermano Ortega, su sobrino, puedan ser los que vayan a una eventual sucesión en Nicaragua. Y obviamente pues lo están cercando, se le metieron en la casa, le quitaron los teléfonos y lo están acosando simple y llanamente porque ha osado criticar las violaciones de derechos humanos y lo que está haciendo su hermano. Así que dígame si esto no es una dictadura militar prácticamente lo que hay en Nicaragua y para que usted vea el impacto que esto tiene. ¿Por qué los Estados Unidos no se mete ahí? Bueno, pues esas son preguntas interesantes. Evidentemente, parece que mientras lo tenga controlado, que sigan matándose no le importa a los Estados Unidos, pero ¿dónde quedan los derechos civiles y dónde quedan los derechos humanos del pueblo que está sufriendo? Pues esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Importante por demás, muy pendiente a lo que está pasando ahí, que hermano contra hermano, miren qué cosa más horrible en Nicaragua. Mis amigos, les he querido presentar un panorama de algunas cosas importantes. Fíjense que hablamos de Estados Unidos, de Ucrania, de Palestina, Israel, de España, Argentina y obviamente Nicaragua, y sin lugar a dudas a lo que pasa en Puerto Rico, que también hay que prestarle atención. Yo le quiero dar las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Escríbame a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra. Mañana nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro. ¡Sí!